nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bío Bío Deportes. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. Carabineros continúa en busca de un hombre que atacó a varias personas con un hacha en la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco. Nos amplía desde Radio Bío Bío Los Ángeles, Mario Tapia.
Carabineros de Renaico, junto a personal municipal, confirmaron precisamente la búsqueda de un sujeto que, premunido con un hacha durante anoche y esta madrugada, intentó agredir a funcionarios municipales y también civiles en varios sectores de Renaico durante la noche, sin que fuera encontrado aún esta persona, pese a las diligencias que se han hecho por parte de carabineros para ubicarlo. Se trata de un sujeto furioso, enajenado, según se informó por parte de testigos y gente también agredida, que, premonido de un hacha, atacó a varias personas y, cuando fue a ser contenido por personal municipal, hizo lo propio, haciendo que personal huyera del lugar. Sin embargo, al llegar carabineros, este sujeto se escondió en algún lugar, en alguna de las calles de Renaico, no siendo ubicado aún por la policía. Se indicó que hay dos personas lesionadas de distinta consideración debido a esta noche de furia de este sujeto, que aún no ha sido ubicado. Sí está plenamente identificado. Bío Bío, la radio.
El diputado comunista Luis Puello pidió al presidente José Antonio Kast explicar las medidas económicas que, a su juicio, han encarecido la vida de las familias chilenas. Los detalles con Valentino Breque. De cara a la cuenta pública, el diputado del Partido Comunista, Luis Puello, emplazó al presidente José Antonio Kast a responder las decisiones económicas adoptadas por su gobierno durante los primeros meses de gestión. El parlamentario cuestionó medidas como el alza de los combustibles y la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, asegurando que han afectado el bolsillo de las familias y reducido recursos para áreas como salud, educación y otros servicios públicos. Puello sostuvo además que el gobierno debería priorizar políticas de inversión pública y generación de empleo en las regiones. A su juicio, las actuales medidas favorecen principalmente a los sectores de mayores ingresos, en lugar de entregar alivio económico a la mayoría de la población. Gracias, Valentina. El diputado Daniel Lilayú apoyó la gestión de la ministra de Salud, Maicho Malí, destacando el plan de alerta oncológica. Sebastián Cornejo tiene la información.
El Ministerio de Salud puso en marcha un plan para reducir las listas de espera y acelerar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, que podrían beneficiar a más de 33.000 pacientes. Por lo mismo, el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayú, aprobó la medida impulsada por la ministra Maicho Malí. El parlamentario dijo que, frente a las condiciones y recursos que heredaron del gobierno anterior, la jefa de cartera ha puesto como foco principal tratar a pacientes oncológicos, porque, según sus palabras, los chilenos están muriendo ahora y no en un año, en el futuro. Frente a los recortes en presupuesto de un 2,5% que sufrió el ministerio, el diputado lo calificó como positivo. Lilayú dijo que 88 mil millones de pesos se podrán economizar si se mantiene una compra de medicamentos en línea de todos los hospitales, como también contemplar un sistema de concesiones para la salud pública. Por lo mismo, expresó su confianza con las autoridades regentes y calificando a la ministra y sus secretarios como buenos profesionales con equipos técnicos preparados. Bío Bío, la radio.
En noticias del exterior, hace solo minutos comenzó el cierre de mesas y el conteo de votos de las elecciones presidenciales, la primera vuelta en Colombia. Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo del presidente Gustavo Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriela, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático. Hasta las 14 horas, la hora local de Colombia, el puesto de mando unificado del Ministerio del Interior informó que se habían recibido 160 quejas relacionadas con la jornada electoral en todo el país. La denuncia más recurrente corresponde a presuntas presiones sobre los votantes para influir en su decisión en las urnas. Según el balance oficial, esta conducta acumula 302 reportes durante el desarrollo de las elecciones. 17 horas con 5 minutos, hasta acá la lectura de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma. La temperatura es de 11 grados y la humedad alcanza el 79%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart. Profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un coleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogur, 20,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Mercado de todos!
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Este 1 de junio, en directo desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
We'll be right back.
Vamos a revisar información policial del momento. Tomamos contacto con Jorge Villegas.
Claro, tiene que ver con una información que se encuentra en completo desarrollo acá en pleno centro de Santiago, calle San Diego con Santiago. ¿Qué fue lo que ocurrió de manera preliminar que hemos podido conocer acá en el lugar? Tiene que ver con un delincuente que fue abatido por personal de Carabineros tras una presunta denuncia de secuestro que se habría producido en este sector. Fue tras ese llamado que Carabineros llegó justamente hasta esta intersección divisando a 5 personas que estaban agrupadas justamente en el lugar donde se produjo esta denuncia. Uno de estas personas sustrae un arma de fuego con el cual intimida al personal policial, el cual naturalmente hace uso de su arma de servicio disparándole en reiteradas oportunidades, falleciendo esta persona en el lugar. Hay 4 personas más detenidas producto de este mismo procedimiento, cuyos detalles aún estamos a la espera de tener mayores antecedentes, también a la espera entonces de qué va a determinar la fiscalía, si va a ser entonces Carabineros o bien Policía de Investigaciones quienes van a liderar toda esta investigación que dejó este delincuente abatido acá en el centro de Santiago. Una información en completo desarrollo que estaremos ampliando una vez tengamos mayores antecedentes. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
5 de la tarde con 12 minutos. La Hora del Deporte en este día domingo 31 de mayo. Último día de mayo. Francisco José, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues.
Entretenido partido tuvimos recién entre la Católica y Huachipato. Buen triunfo la Católica.
Buen triunfo la Católica, que queda ahí a 10 puntos de Colo-Colo.
Parece lejos, pero...
Pero no es tanto.
No es tanto. No dejan de ser 4 partidos.
Sí, con la irregularidad que tiene el fútbol chileno también.
Pues, pero Colo-Colo es el único regular, fíjate.
Por ahora.
Sí, de acuerdo, por ahora. Pero en estas 14 fechas, creo que tiene 2 derrotas nomás Colo-Colo. Con la U
sí,
y con Limache.
Y con Limache.
En la primera fecha. Además, la primera era una catástrofe.
Sí, era desastroso.
Se comió 5 y poquito después perdió con la U en el Monumental. Claro, en quinta fecha, creo.
Todos pedían la cabeza de...
De Ortiz. De Ortiz. Y ahí está Ortiz con el equipo andando, el equipo funcionando, con el equipo que ayer al menos gana un partido complejo contra La Serena, pero viene hilvanando victoria con una defensa muy sólida. Curiosamente, desde que se fue de Paul del Arco, si no me equivoco, Colo Colo ha sufrido por lo menos un gol por partido.
Sí.
El chico Maureira es un buen arquero, pero comete errores propios de la inexperiencia.
Pero cometen errores los arqueros consagrados. Exacto. También. Pues, si no...
O sea, el de Lancillota ayer, bueno, para el cuarto gol de Colo Colo, es insólito.
Recuerdo el tiro en una semifinal de Champions League a
Cayus.
El arquero italiano, no, y el arquero italiano del PSG.
Que ahora está en el City.
Sí, sí, sí. Sí. ¡Ay!
Se me fue el nombre,
a mí también. El grandote, Donnarumma.
Donnarumma, tal cual. Tal cual, bueno, sí, le pasa a los experimentados, más le va a pasar a los jóvenes. Ayer se come un gol, para variar, digamos, el arquero de la U. Un remate potente, cierto, de Mario Sandoval, pero que le dobla las manos al arquero.
Sí, bueno.
O sea, pasan esas cosas.
Pasan.
La U, que todavía está lejos, aspira a quedar a 10 puntos, al igual que la Católica. Está a 13 hoy día la U del líder. Y si gana su partido pendiente con O'Higgins, que si no me equivoco es ahora en la fecha FIFA, ¿no?
Sí, señor, el 13 se juega.
Los dirigentes de la U andan en un cumpleaños. O sea, en realidad no es un cumpleaños, digamos. Andan en cosas bastante más graves. Permitieron que en fecha FIFA les pongan un partido cuando la U tiene seleccionado O'Higgins también. Este partido no se puede jugar en fecha FIFA un partido del torneo cuando todo el resto del torneo se desarrolla sin fecha FIFA.
Déjame ratificar el...
A la U le suspendieron un partido que el año pasado a la U no le suspendían, por ejemplo. Este partido con O'Higgins. Por la participación de los rancagüinos en Copa Sudamericana.
Lo que pasa es que ahora hay reglamento para eso.
Claro.
Ahora está escrito en el reglamento.
Los dirigentes de la U son tan vivos que ponen los reglamentos una vez que les pasan las cosas.
Mira, es el 18 se juega. El 18 de junio.
Ah, ya, de vuelta de la fecha FIFA. Sí, no es la próxima semana.
No. No están tan malos
de la próxima semana es Copa Chile.
Copa de la Liga.
Copa de la Liga.
Sí.
Ya.
Chocó la Copa de la Liga. La próxima semana.
Copa de la Liga que, digamos, en cuanto a público no ha funcionado mucho, pero que al menos le está dando más ritmo al, de competencia al futbolista chileno. Es cierto, uno aspiraría que ese ritmo de competencia se adquiera con partidos domingo, miércoles, domingo, pero al menos se va a jugar más. Y creo que eso es una buena noticia. Digamos que gracias a la Copa de la Liga también, el fútbol chileno comenzó antes este año y los equipos de Copa Libertadores, por ejemplo, llegaron con más rodaje y producto de eso llega bien Coquimbo, llega bien la Católica, los dos clasifican, punteros de su grupo además, ambos, con rondas siguientes bien asequibles en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Higgins también saca ventaja y va a ser rival de Boca en el playoff previo a la segunda ronda.
Bueno, veremos. Copa de la Liga que además, ¿tú sabes cuándo es la final, po?
El día de la final del Mundial. No.
Bueno, pero si ya sabíamos para qué se inventó el torneo, Pancho.
Sí, es para pagar una deuda con TNT Sports.
Sí.
Que ni siquiera paga la deuda, tienen que pagar igual la plata, pero es para que no les demanden por más.
Bueno, eso es verdad.
Mientras tanto, pagan bonos multimillonarios a los funcionarios del NFP.
Ya.
Dicen que no hay plata, que no había plata para pagarle a TNT, pero para los funcionarios sí se les paga un bono.
Oye, está en viaje a la selección.
Ah, ¿salió ya?
Sí, está en viaje.
¿Hacia ya? Portugal primero.
Portugal, porque ellos juegan con. Sí, porque juegan con Portugal en Oeiras, ¿no? Que es la despedida del cuadro luso antes de su participación en la Copa del Mundo.
Yo vi a jugar ayer a Fabián Ormazábal y la U, que a mí me encanta Ormazábal, creo que en la U ha hecho dos grandes temporadas. Esta temporada bajísima, yo decía, acá lo hace correr Emerson Leao y. Ni el número le alcanza.
No, es verdad, increíble. No, impresionante. Ahora, ¿es candidato a Portugal? Para mí sí.
Para mí también. Sí, yo creo que los grandes candidatos son Francia, España.
Sí.
Un escalón más abajo, Portugal, Marruecos. Yo veo lejos Argentina, fíjate.
Sí, también. Yo creo que va a ser la gran decepción del Mundial.
Se envejeció Argentina.
Sí.
Con jugadores de primer nivel, igual McAllister está en el Liverpool, pero Rodrigo De Paul juega en Estados Unidos, juega en Miami. Messi juega en Miami. Julián Álvarez.
Paredes en Boca. Un equipo que se quedó eliminado en Copa Libertadores.
Julián Álvarez anda choreado porque no le gusta cómo juega el Cholo Simeone. Lautaro Martínez, bueno, goleador en Italia con el Inter, pero en general esa selección se fue envejeciendo sin mucho recambio. Y habrá que ver cómo funciona. Por ejemplo, el Cuti Romero no terminó jugando la liga inglesa. Y el otro zaguero de J. Mendy, que acaba de firmar en River.
Sí, además. Fíjate que.
Firmó en River pudiendo seguir en Europa.
Sí, sí, sí. Ahora, están sobre el Atlántico. Estamos hablando con.
Ah, mira.
Sí, con David Muñoz, que es el jefe de comunicaciones de la NFP. La tecnología hoy día te permite.
Sí, claro.
El comunicado está sobre el Atlántico, la selección.
Ah, pero qué bien.
Ah, mira. Llegamos a las 10 a.m. a París. Y después a Portugal.
Llega a Lisboa, ¿no?
Claro, a Lisboa.
Que dicen que es una de las ciudades más lindas de Europa.
Dicen. Tengo ganas de conocer Lisboa.
Preguntémosle uno que sabe, porque ha recorrido el mundo con el deporte.
Sí, con el deporte motor fundamental.
Sí, señor.
Alejandro Smaug, en la hora del deporte. ¿Cómo está, profesor?
¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas tardes. Bien, bien. Domingo en la tarde, tranquilo.
Esperando el clásico, ¿no?
Sí.
¿No?
Yo no soy tan hincha al fútbol. Yo soy solo hincha al Audax.
Por eso, pero bueno, el clásico de Colonia, Palestino, Audax, más rato a las 8.
Eso sí, a las 8, efectivamente.
Sí, por el clásico de Colonia, vos, profesor.
Pero en Cisterna jugaba, sí, así pues, que de visita.
Oiga, y el clásico que viene en una semana más, que es el clásico circuito de Mónaco para la Fórmula 1.
¿Verdad?
Así es un circuito que es la antítesis de lo que deberían ser los circuitos Fórmula 1, que solo se sostiene el calendario porque es de un nivel de prestigio y de entorno y todo lo demás, que hace que todos miren al techo cuando se habla de seguridad. No cumple ninguna norma de las exigencias de seguridad que hay hoy en día, pero ¿quién se atrevería, aunque hoy en día hemos visto cosas casi tan terribles, quién se atrevería a sacar del calendario el Gran Premio de Mónaco? Y me refiero, por ejemplo, a que a partir del próximo año el Gran Premio de Bélgica en Spa, que es de los mejores de la historia, va a ser año alternado, no va a ser todos los años, lo van a alternar, porque porque tienen que hacer espacio en el calendario para un montón de circuitos sin historia, sin mucho agregado, pero que donde manda don dinero. Así es.
Sí. Oiga, Alejandro, preguntamos a los ignorantes primero. Estas dos semanitas de para, ¿permiten alguna mejora? Entre un fin de semana y otro, a eso me refiero. ¿Permiten alguna mejora en los autos, por ejemplo, no?
Siempre están trabajando, pero el punto es que probablemente podría barajarse la competitividad de un equipo versus otro, porque Mónaco es un circuito muy especial, es un circuito de muy bajas velocidades, un circuito, por ejemplo, el problema que ha habido con la recarga de las baterías y demás, en Mónaco no se manifiesta, porque hay tanto frenaje que se recarga la batería sin problema. O sea, los pocos tramos rectos van a poder ir a fondo, ¿no? Eso de estar levantando en medio de las rectas para regenerar, en Mónaco no aplica, por ejemplo, porque regenera en todos los frenajes que hay, que son muchísimos, el promedio es muy bajo. Eso hace que también los desgastes de los neumáticos sean menores, porque las velocidades en curva son más bajas. Es un circuito especial en todo sentido, incluso desde el punto de vista de qué auto puede ser más o menos competitivo. De repente autos que han estado complicados en Mónaco pueden reaparecer, porque, como digo, las características del circuito son especiales y son distintas.
Oye, Alejandro, yo creo que, bueno, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero me parece que en Canadá, el fin de semana pasado, asistimos al término de la buena onda entre Antonelli y Russell.
Es que era esperable, porque Russell empezó el año convencido que era el número uno de Mercedes, y se dieron cuenta poco antes de que disponían de uno de los mejores autos, sino el mejor, y Russell empezaba ya a pensar en el título, y resulta que después de, ¿cuánto van? 5 carreras, sí. está a una distancia de punto importante, 40 puntos, ¿cuánto es? Ya ni me acuerdo, pero no es menor la ventaja que le sacó Antonelli en 5 fechas. Y más importante que los puntos es que lo tiene destruido anímicamente. O sea, definitivamente Russell intentó en Canadá mostrar todavía algún supremacito, y Antonelli al final terminó. Yo no sé si la rotura del auto de Russell fue mala fortuna o consecuencia de una sobreexigencia que puso Russell para poder mantenerse por delante de Antonelli, que lo traía loco. O sea, definitivamente el ritmo en carrera. Antonelli en clasificación todavía tiene algunos puntos débiles, y por eso que, por ejemplo, Russell le ganó las dos clasificaciones que hubo en Canadá, pero en el ritmo de carrera de Antonelli definitivamente es demoledor, y eso Russell lo está sintiendo,
sí,
sin duda.
Nunca había pasado, además, en la historia, que un piloto que gane su primera carrera gane 4 consecutivas.
Y un piloto prácticamente debutante, ¿no? O sea, Antonelli va pintado para batir varios récords. Porque va a ser el piloto más joven de ganar esto, el primer piloto que más joven que ganó carreras consecutivas, el primer piloto que ya ganó 4 seguidas, y probablemente va a ser el campeón del mundo. No tengo el dato a la mano, pero si sale campeón este año va a ser el campeón del mundo más joven de la historia.
Sí, probablemente, sí.
Porque Verstappen fue campeón del mundo con 20 o algo así.
Sí.
Alejandro, en la carrera que viene sabemos que adelantar es muy complejo. Hemos visto que Antonelli ha tenido muchos problemas en las largadas de las carreras. Si sufre esos problemas en Mónaco, ¿es muy difícil que pueda reponerse como se ha repuesto en otras carreras?
La clasificación en Mónaco probablemente define un 90% el resultado de la carrera, sino más. El que larga en pole, si larga bien, tiene prácticamente en su bolsillo la carrera, porque, como bien decía, los adelantamientos son casi imposibles, sobre todo con estos autos que, aunque los achicaron para este año, siguen siendo muy grandes, muy voluminosos, muy pesados. Entonces no tienen espacio ni dinámica como para provocar adelantamientos en un circuito como Mónaco, así que la clasificación probablemente nos va a entregar la señal de quién gana. Siempre está la opción de cometer algún error, de rozar las barreras y torcer una pieza, la suspensión o cosas así. Todos hablan siempre del gran dominador que existió en las últimas décadas, que era Senna, Y hay que recordar que Senna, en una carrera demoledora que venía casi sacándole una vuelta al segundo, faltando 5 vueltas, en un lapsus de concentración o lo que haya sido, rozó la barrera antes de entrar al túnel y tuvo que abandonar. Entonces, siempre está la opción de cometer un mínimo error y que se produzca un abandono por un topón. Pero si todo es normal, el que haga la pole tiene la, qué sé yo, 95% de la carrera en el bolsillo. Ahora, lo que sí, como decía, es probable que de repente tengamos alguna sorpresa. Mercedes, su fortaleza ha sido que regenera mucho mejor que el resto. Su software de regeneración aparentemente anda mejor. En Mónaco no hay que regenerar, o al menos no hay que administrar la regeneración, porque como digo, hay tanto frenaje que sobra regeneración. Y por lo mismo, a lo mejor un auto que tenga un software menos pulido puede entreverarse si al piloto le sale una vuelta inspirada en un circuito tan complejo y tan corto. Además, o sea, Mónaco, además de lento, es muy corto, o sea, es un circuito de minuto y algo de por la vuelta.
Claro, ese accidente de escena es como que a Sinner le dé un golpe de calor en Roland Garros. la única manera de ganarle a estos gallos.
Oiga, exactamente,
el favorito sigue siendo Leclerc en Mónaco.
Uf, sí, pues, o sea, él como que saca un entusiasmo adicional, él corre en el patio de su casa. Él siempre ha dicho que cuando va en el Fórmula 1 a 300 pasa por delante de la vereda donde él cruzaba para ir al colegio, porque él, Leclerc no es francés, es monegasco, o sea, él nació ahí, se crió ahí. Y por lo tanto, siempre jugar de local da un estímulo adicional. Si logra hacer una buena clasificación, ahí tiene todo en el bolsillo, porque en la largada claramente la Ferrari larga mejor que el resto. El problema es que no hay espacio, aunque larguen mejor, si no hay espacio van a tener que quedar rezagados. Veamos, creo que es una carrera que está abierta a que tengamos alguna sorpresa. Hay algunos elementos que están en juego. Se dice, parte ya del rumor, que es la última carrera que el equipo Cadillac va a tener en observación a Bottas, que definitivamente este año da la impresión de que no quiere ni siquiera arriesgar. O sea, Bottas está preocupado, ha tenido hijos y demás, como que cambió el foco y ha sido superado, pero notoriamente por Checo Pérez. Anda último, cómodo en todas las carreras y tampoco parece afligirse mucho. Y dicen de que están evaluando, después de Mónaco, es última fecha que lo van a observar y podría haber cambios en ese equipo. Ahí el problema entre comillas, no es un problema, pero la situación es que el equipo Cadillac es obvio que tiene un piloto norteamericano. Y el único piloto norteamericano que estaría a nivel de subirse es un piloto que se llama Coylon Herta, que corría y ganaba en la Indy y que este año está corriendo la Fórmula 2 para juntar puntos para la superlicencia. Le faltan puntos para la superlicencia. Y se suponía que a esta altura del año podría ya haber juntado puntos para la superlicencia. Apenas la tenga, está claro que Bottas para la casa. Pero podría ser de que hay Fórmula 2 en Mónaco. Si ahí suma puntos importantes o gana un triunfo en Fórmula 2, da puntos como para que junten los que necesita, y a lo mejor podríamos tenerlo ya subido al Cadillac en las próximas fechas. Todo está por verse, pero ese es un punto de interés, donde hay que poner algo de foco, qué pasa con Bottas y con el equipo Cadillac.
Estamos para el próximo fin de semana ante la carrera más impredecible del año, Alejandro, ¿no? Del calendario, sin duda.
Impredecible en términos de la clasificación, porque como decía, en carrera la clasificación marca demasiado el resultado de la carrera. Ahora también podría darse, ha pasado, de que tengamos lluvia, y eso cambia absolutamente el escenario. Podría pasar, por ejemplo, que larguen con opciones de estrategia neumático distintas y que tengamos un safety car en la cuarta vuelta. Siempre en Mónaco hay opciones de que aparezca el safety car porque hay choques contra las barreras, y en ese escenario alguien que haya apostado a un compuesto menos conservador, si puede parar pronto comenzando la carrera. En Mónaco cualquiera sea el momento en que se detiene o que hay, se puede entrar a pits por algún elemento externo, se pueden montar neumáticos duros y llegan al final. Incluso los medios podrían llegar al final. Y el desgaste de los neumáticos es mucho más bajo. O sea, el hecho que paren a cambiar neumáticos es solamente porque el reglamento obliga a usar dos tipos de compuestos durante la carrera. Entonces, si alguien larga con blandos, por ejemplo, y en la cuarta vuelta hay un safety car y entra pit, pone medio duro y llega al final. No, está claro que no tiene que parar de nuevo. Y eso hace un juego estratégico que también puede ser interesante.
El próximo fin de semana entonces veremos Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Alejandro Schmauch, muchísimas gracias por haber conversado estos minutos con nosotros.
Feliz, saludo Francisco.
Un abrazo.
Saludo,
Felipe. Que oiga, y ahí chao. vamos a solidarizar con usted, vamos a hacer fuerza más ratito, a las 8.
Sí, pues. Bueno, está bien. Sí, no, lo necesitamos.
Un abrazo.
Ahora sí. Nos quedamos afuera de la Sudamericana, es pero verdad. De repente puede ser una buena noticia para dedicarnos a este campeonato, porque estamos medio abandonados.
Es verdad.
No han dado bien.
Eso.
Un abrazo, ya. Alejandro, bueno, gracias.
Ya, que estén bien. Chao,
un abrazo. Oiga, hablando del campeonato, ya se juega en Rancagua, 0-0 empatan en un minuto de partido O'Higgins y Everton. O'Higgins, que equipo estelarísimo.
Sí. Sí, bueno, pensamos que queda mucho rato todavía para jugar la...
Exactamente.
Se pero para todo.
Uno podría haber pensado que con el cansancio de la semana de mitad de semana. No, vamos con todo nomás. Sí. El campeonato hay que jugarlo y hay que tratar de.
Juega con Boca la semana del 12 de agosto.
No, queda mucho, dos meses.
Sí, pues si después del Mundial se juega todo.
Exactamente. ¿Vamos a la pausa?
A la pausa.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mañana, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
Esta es información de último minuto. Quizás muchos de nuestros auditores pudieron percibirlo en sus hogares. En este minuto se acaba de registrar un temblor. Estamos recopilando mayores antecedentes porque efectivamente se sintió bastante fuerte en estos momentos. Este temblor que se extendió por algunos segundos acá se percibió en la región metropolitana, en nuestra capital. Pueden enviarnos algunos comentarios. Recuerden que tenemos todas nuestras líneas disponibles, 800-810-810. Tenemos algunos auditores, de hecho. Pasemos a escuchar a Carlos. A Carlos lo tenemos en el teléfono. ¿Aló, Carlos?
Sí, con él, dígame.
Sí.
A ver, sí, cuénteme. Fue muy, muy fuerte, se movió todo en la comunidad, inclusive todo el departamento arrancando. Fue muy, muy, muy fuerte el ruido, fue como si el edificio lo movieran personas, sí, pero fue demasiado fuerte, muy, muy demasiado. Duró unos segundos, pero fue unos 20, 10 segundos, pero fue demasiado fuerte, se movió entero.
Sí, así lo pudimos percibir. Carlos, ¿de dónde nos estabas llamando?
De Viña del Mar, de la parte alta de Reñaca Alto, pero se escuchó demasiado, o sea, fue un remozón. A mí se me quedaron unas cosas que tenía en la pared, pero se movió mucho, la gente estaba súper asustada. Fue muy fuerte el ruido, demasiado fuerte.
Si ahora tenemos información preliminar, sería un sismo de magnitud estimada 5,4. En estos momentos es información aún preliminar, pero estamos recabando mayores antecedentes. Nos escriben muchos auditores en estos momentos a nuestra línea de WhatsApp desde Coquimbo, incluso algunos auditores que nos dicen que se pudo percibir este temblor. Carlos, coméntanos algo más, también el ambiente. Tú vives en edificio.
Sí, yo vivo en un edificio de 5 pisos, como le digo, yo venía llegando y sentí un ruido y fue muy fuerte y de ahí empezó a moverse el edificio completo, empezó a salir la gente hacia la parte de afuera de la comunidad, pues, el estacionamiento para estar más, porque pensamos que iba a durar más, pero como le digo, pero fue algo demasiado fuerte el ruido, o sea, duró unos 10 segundos más o menos, podríamos decir. Y de ahí bajó, pero fue algo como que a usted lo están levantando la cama y le mueven la cama así, ¡ah, levántate! Tienen que ir a trabajar, no es una cosa así. Se movió muy fuerte el edificio, como le digo. Aquí se movió este edificio, no es tan viejo, pero se movió alto. Se movió alto aquí en la parte donde estoy yo. Y toda la gente salió hacia afuera, salió corriendo a todos los departamentos hacia afuera, a buscar un lugar más seguro, en caso que viniera algo más. Me imagino en día más cómo debe estar la gente yéndose de los lugares, porque como le digo, fue demasiado fuerte. Muy fuerte.
Sí. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir también.
Bárbara, yo tengo algo de información preliminar acá también. Habla de un sismo de magnitud 5,9 con epicentro a 19 kilómetros de Quintero a las 5:34 de la tarde.
Sí, hay muchos auditores que de hecho nos escriben desde la región de Valparaíso, en Concón, muchos de ellos en Pirque también nos dicen que se sintió bastante fuerte. Los auditores acá también en Melipilla también nos dicen, auditores de la región metropolitana también, que pudimos percibir precisamente este temblor que se extendió por algunos segundos. Ahí estamos todavía recabando la magnitud exacta. Algunos dicen sobre 5 por ahora. Vamos a estar informando la cifra exacta en algunos minutos. ¿Tenemos más auditores quizás? Ya, sí. Bueno, vamos a estar entonces entregando mayores detalles en los próximos minutos.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. La hora del deporte.
Ya, 5,8 parece ser la información oficial. Yo estaba leyendo por ahí, cerca de Quintero, unos 19 kilómetros de Quintero, el epicentro. Vamos a llamar a Rodolfo Hahn, que nos está pidiendo hablar también. Por acá, bueno, un montón de mensajes en el más 569-9200-7888.
Sí, San Antonio, 8. Muy fuerte, muy fuerte en La Calera. Sí, en Placeres, ¿eh? Se escuchó muy fuerte, un gran susto. San Antonio bastante fuerte, Sonaron los teléfonos muy largos, 5 a 7, dice a lo menos Putaendo, nos dice Marcos.
Sí, vamos a estar recibiendo su llamado también, el 800-810-810. Rodolfo, Jan Rolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Fuerte remesón acá en la región de Valparaíso. Estamos recapitulando mayor información, pero entendemos que ha sido la cercanía de Quintero.
De Quintero. 19 kilómetros de Quintero, aparentemente.
Bueno, se sintió muy fuerte en el Gran Valparaíso. Yo me encuentro en el sector de Recreo. Este es un sector tradicionalmente que se perciben poco los movimientos telúricos, dado que consiste además todo el territorio en una capa importante de roca en esta zona. Pero se sintió muy fuerte. Ahora ha durado unos 30, 35 segundos. Estamos monitoreando la región para ver si hay algún tipo de inconveniente, pero se percibió con mucha fuerza.
Exactamente, sí. 5,8 es la información preliminar, semioficial, digamos, esto a 25 kilómetros al oeste de Quinteros, según señalan algunas páginas relacionadas, por supuesto, con temas de sismo. Me imagino que no se ve ningún tipo de daño en la calle, ¿no?
Mira, estoy en eso porque justo me pillé subiendo a un sector más alto para verificar desde lo alto, al menos con una primera impresión, lo que pueda estar sucediendo, pero no, hubo algo de alboroto en algunos vecinos, se sintieron algunos gritos, ¿sabes? Hubo gente que salió también afuera, pero mayoritariamente también las mascotas, un poco alertadas, pero se ve que no hay mayores situaciones más de... Estamos monitoreando, pero el sismo se sintió fuerte, fíjate, ¿eh?
La diferencia
de otros que vienen con un movimiento un poco más suave, este vino con un impacto bastante fuerte, y luego vino como un segundo, que también a los escasos segundos, también con un impacto fuerte, pintó mucho, y después calmó, absolutamente calmó. Pero mi observación, al menos preliminar, es que la situación está en tranquilidad, hay luz, veo luz en gran parte de Viña del Mar, automóviles con movimiento normal. Es una primera impresión, digamos, ¿no? De este movimiento que recién acaba de ocurrir.
Exactamente. Bien, Rolo, estamos en contacto entonces, para apenas tengas novedades, nos cuentas.
Inmediatamente, estamos en contacto, líneas abiertas.
Perfecto, más 569-9200-7888-810-810 el número gratuito. Estamos recibiendo sus llamados. Estamos en Loncure, se sintió mucho ruido y un impacto fuerte, nos dice Jorge. Se sigue moviendo la casa aquí en Villa Dulce, en Viña del Mar, nos dice Juanpi. En Valparaíso 5,9 el temblor, nos dice Edu. Subterráneo, Cerro Larraín, Valparaíso, muy fuerte, nos señala por acá también un auditor que no se identifica. Estamos esperando su llamado, por supuesto. En Curacaví mucho ruido y muy fuerte, además de largo, nos dice Marisol. Acá en Ñuñoa se sintió el temblor, pero fue breve, nos dice Patricia. Percepción 6,5 a 7, nos dice Emilio del Carmen. Esto en Valparaíso, todavía muy fuerte. Insistimos, esto está localizado a unos 25 kilómetros al oeste de Quintero aproximadamente. 5,8 sería la información. Estamos esperando, por supuesto, la información de meteorología, de sismología de Chile, que todavía no actualiza su página. No, acá está. Ya, sismología. 28 kilómetros al oeste de Quintero. Profundidad 30 kilómetros. 5,8 fue la magnitud del sismo. 5,8 entonces. 28 kilómetros al oeste de Quintero fue el epicentro, con una profundidad de 30 kilómetros. Por acá nos siguen escribiendo, en Quintero la alarma de tsunami, la gente está subiendo los cerros, nos dice León y Leones. Escuchamos a Ronnie, ¿cómo está Ronnie? ¿De dónde nos llamas?
Hola, no, soy Iván Palacio, de acá de Zapallar.
En Zapallar, cuéntanos cómo se sintió ahí.
Se sintió bastante fuerte, entre 10 y 15 segundos, paseando por aquí, por la Rambla, en la Caleta. Con mi hijo se sintió bastante fuerte.
¿Y el mar se ve normal?
Súper normal.
Perfecto.
Súper normal, sí. Inclusive se siente pescando encima de la roca y todo. Pero fue bastante fuerte, ¿eh? Mm. Muy, muy, muy largo. Entre 10, como te decía, entre 10 y 15 segundos.
Ya, mira, la información que nos están dando acá es que no hay ninguna condición para que se genere un tsunami, por lo tanto ya es una buena noticia. No alcanza a ser terremoto, 5,8, pero se le dice terremoto en todas partes del mundo, digamos, para nosotros es un simple temblor de 5,8.
Por supuesto.
Ya, por Ronnie, un abrazo.
Bueno, Iván para Iván.
Ah, Iván, perfecto, ya.
Ya.
Conserve la calma, no hay con la familia. Un abrazo.
Mira, dentro de todo y la cultura sísmica que tenemos nosotros en Chile, pues si no pasa nada. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hay un WhatsApp que dice, bueno, Día de los Patrimonios no podía ser sin un templo.
Exactamente, sí, claro. Tal cual. ¿Eh? Oiga, claro, se sintió muy fuerte. Por ahora, el Centro Sismológico Nacional lo tiene situado a 28 kilómetros al oeste de Quintero, el epicentro, 5,8. Ahora sí, Ronnie, estamos contigo.
Perfecto,
Hola, buenas tardes. Sí, de acá de Viña del Mar, de Recreo. Mira, el temblor fue demasiado fuerte. Pensamos que era casi terremoto, la verdad. Los animales que yo tengo aquí se asustaron bastante. La casa se remeció igual que caja fósforo. El mar aparentemente se encuentra relativamente tranquilo, por lo que algo se ve que está medio nublado, pero fue muy fuerte. Estamos demasiado asustados igual.
Sí, o sea, a pesar de la costumbre, uno se asusta igual, ¿no?
Sí, no, igual estamos asustados, porque no, pues eso es muy fuerte, demasiado fuerte. Y pensamos que era terremoto, la verdad pensamos que era terremoto.
Bueno, afortunadamente quedó en 5,8, así que tranquilidad, conservar la calma y, bueno, cualquier alarma, cualquier anuncio que haya, seguirla al pie de la letra nomás.
Sí, muchas gracias a Radio de Dios, y grande la Radio de Dios, siempre la escucho ahí, fui la auditor con mi familia de años.
Ya pues, un abrazo grande para la familia entonces. Un abrazo,
Ronnie, que esté bien.
Oiga, sube la magnitud a 6.0.
Mira.
Sí, señor. Se mantiene el epicentro ubicado a 28 kilómetros al oeste de Quintero, profundidad de 30 kilómetros, pero 6.0. Claro, la profundidad es bien baja. Tal vez por eso se sintió casi como si fuera un terremoto.
Sí, yo estaba en la escalera afuera y...
Yo le sincero, yo me asusté.
Yo
tengo miedo a los temblores.
Sí, sí, sí.
Reacciono acorde a las circunstancias cuando estamos trabajando nomás. Oiga, Julio, cuéntenos de dónde nos llama.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí un poquito asustado, la comuna Maipú se sintió bastante fuerte el movimiento, con bastante ruido. Un vecino que salieron a la calle a resguardarse. Esperemos que esta cosa no vuelva a suceder. Pues.
No, tranquilo.
La verdad, como digo, fue bastante ruido, bastante movimiento. Y bueno, nada más esperar que no pase de nuevo.
¿La familia tranquila?
Todo tranquilo, gracias a Dios.
Me alegro. Muchas gracias por la confianza en la radio.
Gracias.
Un abrazo. Estamos con Rodrigo Pino, que está en las calles de Santiago. Rodrigo, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Sí, bastante movida esta tarde. Acá, por lo menos, en la región metropolitana, ustedes recibirán Valparaíso, el epicentro. Nosotros recorrimos el sector de acá, Ñuñoa, sí, Macul.
Está temblando de nuevo, ¿eh?
Está temblando de nuevo. Se percibe algo más tenue.
Más suave, sí.
Anterior sismo que empezó bastante leve, pero posteriormente aumentó su intensidad y se mantuvo así aproximadamente unos 30 o 40 segundos que percibimos nosotros. Afortunadamente la gente, tenemos esta cultura sísmica, pudimos ver aquí en las calles muy poca gente salió para poder arrancar en torno a este sismo. Simplemente muchos de ellos bajaron hasta el primer piso con los que estábamos nosotros en altura, otros solamente salieron a conversar con otras personas a través de las redes sociales. También muchos preguntaron si se encontraban bien algunas personas, de todas que se conectaran algunos elementos eléctricos o de calefacción para evitar cualquier tipo de emergencia, pero de todas formas se tomó con bastante calma un sismo que afortunadamente no pasó a mayores. Por lo menos la situación acá, lo señalamos Macul, Ñuñoa, estamos nosotros lentamente retornando a normalidad. Muchas personas que estaban en las calles, en la vía pública, decidieron volver nuevamente a sus pisos, aquellos que estaban en pisos superiores, 19, 20 pisos, algunos que están bastante altos y que obviamente sintieron con mayor intensidad este movimiento bastante bamboleante que se sintió durante este temblor que pudimos percibir durante el instante cerca de las 10:30 horas aproximadamente. Ya la situación bastante más controlada, más tranquila, y lo señalamos en llamadas tranquilas a personas, actitud sísmica y obviamente tener las precauciones respectivas si se repiten algún tipo de réplicas en torno a estos sismos.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, un abrazo.
Cristóbal López, desde Radio Bío Bío del Paraíso. Cristóbal, ¿cómo te va?
Todo muy bien por acá, efectivamente un fuerte temblor, magnitud 6, que se sintió acá en la región de Valparaíso, particularmente, como ustedes lo comentaban, el epicentro en Quintero, magnitud 6 por el momento. Hasta algunos instantes también sentíamos una leve réplica.
La zona después de este sismo de una magnitud que por lo menos ya la podemos considerar como considerable dentro de lo que estamos acostumbrados como país, fue, como bien lo mencionábamos, primero un temblor grado 6, después viene una réplica un poco más leve, pero también durante la tarde podemos ver acá en las calles de Viña del Mar incluso que por lo menos la actividad en las calles es normal, no se ve gente alterada ni nada. Sabemos que también la cultura sísmica del país ayuda en estos escenarios a que no se produzca mayor caos frente a estos este tipo de eventos, pero es un escenario bastante mal que tenemos hasta ahora en la comuna de Viña del Mar después de este sismo de magnitud 6 en la comuna de Quintero, 23 kilómetros al oeste de Quintero, con una profundidad de 30 kilómetros. Todo normal por el momento en la comuna de Viña del Mar.
Un abrazo, Cristóbal, que esté bien.
Un abrazo.
esté bien.
Oiga, nos escribe Lisset, dice que estaba en la urgencia del hospital del Carmen de Maipú. Las enfermeras y los funcionarios salieron arrancando, nos dice ella. En la Ligua se sintió fuerte una réplica. Primero fuerte y se percibió una réplica hace 2 minutos, nos dice Antonio. Claro, la réplica que percibimos nosotros también, que debe haber sido de una magnitud 4,2. Así que a conservar la calma, esto es tan habitual en nuestro país, grado 6 entonces, a 30 kilómetros de profundidad, 23 kilómetros al oeste de Quintero. Se corrige también la información respecto de el origen del epicentro de este fuerte sismo que sentimos hace un rato acá en buena parte del país, en buena parte de la zona central del país. Yo le cuento, se está jugando el partido Higgins con Everton.
Sí, pues,
en Rancagua también se sintió, la gente ni se movió. El único temblor ahí fue el gol de Everton, que está ganando
0. Ese fue el único.
No sé ustedes, pero en mi celular, antes de temblar, llegó un mensaje, nos dice por acá, un auditor, estoy en La Pintana y me llegó una alarma y luego este mensaje. Abrazo para todos, nos dice, claro, y alertaba de un sismo de magnitud estimada en 5,9. Aquí nos dice, sigue temblando, vivo en un piso 9. Aquí en San Miguel, alguien nos decía que estaba en el piso 24, un edificio también con mucho temor, digamos, porque, claro, a más altura, más se mueve el suelo.
Mira, intensidad mediana, esto es en escala de Mercalli, ¿eh? En Salamanca 4, Illapel 4, Paihuano 4, Canela 3, Los Vilos 3, lo mismo que en Conbarbalá, Montepatrio, Valle y Punitaqui. En la región de Valparaíso, en Quillota 4, en Concón, en Quillota 6, lo mismo que en Concón, Puchuncaví, Valparaíso, Viña del Mar, 5 en Casablanca, 4 en el Quisco, 4 en el Tabo, 4 en Quilpué, 3 en San Felipe. Ya veíamos en la región metropolitana, 5 en Curacaví, 4 en Quilicura, 4 en San José de Maipo, lo mismo que en Santiago, Estación Central, Macul, Las Condes. Y 4 en la mayoría de las comunas de la región metropolitana. En la región del Libertador Bernardo Higgins, esto es escala de Mercalia. Mostazal 4, Codegua 3, Coinco 3, Las Cabras 3, Peumo 3, Rancagua 3. En escala de Mercalia, Molina 3, Romeral 3, Teno 3. El CHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Sí, está temblando de nuevo. Está temblando de nuevo. Son varias las réplicas que tenemos, hasta en la segunda por lo menos. Rodolfo Gana, allá en la región de Valparaíso.
Sí, tal cual. Fíjate que está inquieta la situación. Segunda réplica, son pequeños remesones, son fuertes, son cortos. Es un pequeño short fuerte que sacude un par de centésimas de segundo y después todo se calma. Hemos tenido información del mall de Viña del Mar, que está ubicado en el sector de 15 Norte. Una cantidad importante de gente estaba visitando el mall. Había personas, por ejemplo, en la tienda Zara, que huyeron rápidamente, se cayeron un par de espejos ahí en el lugar. Esa es una información que hemos estado corroborando recién, pero insistimos, probablemente se pueda generar una tercera réplica más. Hay que tener atención y bueno, mantener la calma. Yo creo que la región de Valparaíso no ha presentado un movimiento telúrico de esta naturaleza hace muchos años.
Sí.
Independiente de la magnitud, que ustedes ya la han indicado, que está situada en 6, el remesón ha tenido características de terremoto. El remesón, no estoy diciendo que 6 grados sea un terremoto, el remesón nos ha dado la sensación de que se venía algo muy muy fuerte, porque ha tenido dos características importantes. El primero, principalmente, ¿no? Un gran remesón, un segundo remesón, todo moviéndose muy rápidamente y después finalizó. Y ya llevamos entonces dos pequeñas réplicas, pero que son pequeños shorts muy fuertes que sacuden y calman. Entonces es probable que venga un tercero, llamamos a la tranquilidad. No hay mayores afectaciones, ya hemos un monitoreo importante de la región, salvo lo que estoy indicando, donde, claro, se aglomera la gente, se desespera un poco, porque el movimiento es fuerte. Como digo, vuelvo a insistir, esta es una sensación, nos dio la sensación de que venía algo mucho más fuerte. Y que, bueno, seguramente está siendo replicado por muchos oyentes hasta ahora.
Exactamente. Mira, te cuento que el segundo movimiento tiene una magnitud de 4,6. Está ubicado a 10 kilómetros de profundidad, 35 kilómetros al noroeste de Valparaíso, justamente.
Exacto. Exacto. Pero mira, insisto, la ciudad de Viña del Mar, la ciudad de Valparaíso, y lo que observamos desde el sector donde se ha originado el epicentro, yo tengo vista, pero muy lejos de donde está la zona de Quintero, Puchuncaví, etcétera, se ve todo iluminado, no tenemos mayor afectación, estamos monitoreando con la gente que además que vive en el lugar, que lo ha percibido con mucha más fuerza, y estos otros dos pequeños temblores que han sido fuertes también, a dos pequeños remesones, sí, 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 centésimas de segundo, pero se ha percibido, así o que sea, estamos atentos.
Cuando se siente, porque algo hay, digamos. Se siente porque está sobre 4.
Efectivamente, yo solamente quiero insistir en lo que es una sensación, reitero, sí, que venía algo mucho más fuerte, como si fuese de verdad un terremoto de esos potentes, importantes, con cómo se sacudieron las casas y cómo además se percibió, porque fueron dos golpes muy, muy, muy importantes. Ahora está situado en seis, entonces calma. Probablemente viene un tercer movimiento, quien lo sabe, mira, y hay que tener calma.
Y con el aviso oficial de la Armada que no hay ninguna posibilidad de tsunami.
Mira, a propósito, Rolo, seguramente un auditor que nos escucha desde Valparaíso dice, desde el 2010 que no se movía tanto en Valparaíso.
Efectivamente, yo compruebo eso, se lo compruebo, muchachos. El movimiento, no, estamos acostumbrados a los movimientos telúricos. Uno se mira hacia arriba y después sigue su vida normal, porque así actuamos. En esta oportunidad fue, preparémonos a ver, o sea, hubo un paso más que antes no habíamos vivido, yo creo que también desde el 2010. Eso es efectivo, como sensación al menos.
Exactamente.
Ya pues, Rolo, muchas gracias, seguimos en contacto.
Micrófonos abiertos, seguimos monitoreando la región de Valparaíso.
Nos vamos con Jorge Villegas a la calle Santiago.
Sí, nosotros estamos acá justamente en San Diego por otro procedimiento que nos encontramos y que contamos también oportunamente acá en el centro de Santiago. Se sintió en los edificios que se encuentran justamente acá. De hecho, nosotros pudimos ver a un grupo de gente que logró bajar justamente de este edificio producto de este temblor, ¿no?, que fue grado 6 y cuya réplica ya se han sentido con el paso de los minutos. Vamos a ver si alguno de estos vecinos les gustaría conversar con nosotros para ver cuál fue su sensación producto de este temblor. Caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una consulta. ¿Sintió el temblor en su...?
No, nada.
Buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Por acá tampoco?
No sentí nada.
Buenísimo. Fue parte entonces de las sensaciones. No se sintió mucho, la verdad, al menos acá en plena calle. Pero claro, en este edificio al menos bajó bastante gente, la cual ya poco a poco comienza a entrar al ver que no hay mayor problema, digamos, en las construcciones justamente del centro. Pero claro, un temblor grado 6, un temblor de mediana intensidad se siente, por lo que obviamente mantiene a las personas bastante atentas acá en este sector.
Muy bien, Jorge. Un abrazo.
Abrazo, líneas abiertas.
De todas maneras, oiga, un sismo entonces que se sintió entre la región de Coquimbo y la región de O'Higgins, sí, aproximadamente. Hasta ahora, un movimiento fuerte, grado 6, ubicado el epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quinteros. Después tenemos un segundo movimiento de 4,6, ubicado a 10 kilómetros de profundidad, a 25 kilómetros al noroeste de Valparaíso. Y la segunda réplica, 5.2.
La tercera.
31 kilómetros al noroeste de Valparaíso.
La tercera réplica.
Ya. Digamos, los epicentros están en la región de Valparaíso. Pero en Quintero el primero. Exacto. Y en las cercanías de la ciudad de Valparaíso los últimos dos.
Y se sintieron entre la región de Coquimbo y la región de O'Higgins.
Exactamente.
Se sintió este...
Ya, la tranquilidad es que la gente tiene que tener claro que no hay ninguna posibilidad de tsunami. Pablo Flam, usted está en Peñalolén. ¿Cómo está? Un abrazo, amigo.
¿Cómo está, Pancho? Felipe, gusto de saludarlo. Sí, efectivamente venía escuchando el reporte. Yo, 5 minutos antes del movimiento telúrico, había estado en un centro comercial donde había mucha gente ahí en el sector de Plaza Egaña a propósito de todo este tema del cambio de lámina. Y, de hecho, yo no lo percibí, venía manejando. Fue mi hija la que me dijo, papá, está temblando y fuerte. Tengo familia en Valparaíso. Inmediatamente a través del WhatsApp me comentaban y estaba escuchando también el despacho de Rolo. Que claro, la gente ya tiene la costumbre y la educación de entender que lo primero que hay que hacer es informarse, y si es que se decretase una alarma por parte del CHOA, la gente tiene que tomar las vías de acceso que en el puerto están súper bien demarcadas. Por lo menos acá en el sector de Peñalolén funcionan los semáforos. La tercera réplica me pilló en un semáforo, se movió un poquito el auto, pero da la sensación que la vida es normal, por lo menos en este sector de la capital.
Bien, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, gracias.
Que estén muy bien, muchachos, abrazo.
Ya, vamos al informador.
Sí, señor, 6:00 p.m.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.